Y a pesar de todo, es Nochebuena.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Otra Navidad atípica marcada por la pandemia que ha obligado a cambiar los planes en muchos hogares. En unos minutos vamos a estar en un mercado de Madrid con las últimas compras para las cenas de esta noche, que no van a ser tan multitudinarias como parecía unas semanas.
Vienen un poquito más apretados. Aparte que compran menos porque no se van a juntar y lo que están haciendo es dividir la compra para distintas casas.
Nos hemos entrado un poco tarde de la gente que podíamos juntarnos en casa y hay bastante miedo. Entonces creo que ha cambiado mucho la forma de que la gente venga a comprar. De hecho, muchos pedidos del lunes para acá no los han tenido que cancelar.
Día de ajetreo en los mercados, también en las farmacias, donde se han repetido las colas buscando un test de antígenos para cenar con tranquilidad esta noche. Rosalía Gózalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos, alerta, lo ha hecho en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, de lo que está ocurriendo con los precios.
Los test de la Comunidad de Madrid están llegando con cuentagotas, poquitos, pero están llegando poquito a poco. Los test que nosotros hemos tenido, o sea, los test de autodiagnóstico, nos está costando mucho esfuerzo encontrarlos, pero hay una especulación por parte de proveedores que no son los habituales, que es increíble.
Protagonista también de este día de Nochebuena, la mascarilla, que recuerden, desde hoy es obligatoria al aire libre. Y que recuerden también que con motivo de estas fiestas de Navidad cambian los horarios en el transporte público. Además, no habrá recogida de basuras. Otro dispositivo que ya se va concretando es el de las uvas y las preuvas en la Puerta del Sol. La delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha confirmado la cifra de asistentes que se va a permitir.
El aforo máximo de la Puerta del Sol va a ser de 7.000 personas para que se pueda garantizar en todo momento la distancia interpersonal y, por supuesto, el uso obligatorio de mascarillas, tal y como establece el decreto que actualmente está en vigor en los espacios exteriores.
La pandemia, que también va a marcar sin duda el mensaje de Navidad del rey Felipe VI, que podrán escuchar aquí a las 9 de la noche, en medio de las dudas sobre el posible regreso a España de su padre, el rey Juan Carlos. Un día de Nochebuena que tiene más noticias. Se las adelantamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Peligran las cuatro macrofiestas previstas para Nochevieja en la comunidad.
En plena escalada de contagios, el gobierno regional esperará el informe de salud pública para decidir si autoriza una macrofiesta en la capital y otras tres en la zona norte. David Pérez, consejero de Transportes.
Todavía no hay una decisión tomada a ese respecto. En este momento se está pendiente de los informes de la autoridad sanitaria para adoptar esa decisión.
Mensaje navideño de Pedro Sánchez a las tropas españolas en el exterior.
El presidente del Gobierno ha trasladado su orgullo y admiración a la labor de las Fuerzas Armadas Españolas. Ha hecho una mención especial al trabajo realizado en Afganistán.
La salida de la comunidad internacional del país no fue la esperada, pero debéis sentiros orgullosos de haber hecho posible la repatriación de más de 2.300 afganos y afganas a los que les hemos dado una nueva oportunidad de vida.
Nadia Calviño presidirá el Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional.
La vicepresidenta primera ha asegurado que apoyará una recuperación sostenible e inclusiva desde su nuevo cargo.
España ha sido muy activa en el apoyo a la coordinación de políticas en instituciones multilaterales y mi empeño personal es seguir haciéndolo, presidiendo este comité y como miembro activo del Fondo Monetario Internacional.
Y tenemos nueva encuesta en telemadrid.es. Madrid estrenó en septiembre, ya lo saben, una nueva ordenanza de movilidad que regula la circulación y el estacionamiento de determinados vehículos. Hoy preguntamos a los usuarios si creen que se está cumpliendo la norma o patinetes, motos y bicis se encuentran mal aparcados, ya saben. Pueden dejarnos su opinión en nuestra página web, en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Día también de muchos desplazamientos para reunirse con la familia y celebrar esta Nochebuena. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pendientes hasta ahora de dos accidentes que afectan a la M40 en las carreteras madrileñas. Uno de ellos en Coslada, en sentido a la autovía de Valencia, y el otro en Mercamadrid, en sentido A5. Al margen de estos dos accidentes van a encontrar ya complicaciones de salida de la capital por la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Pinto y Valdemoro, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos. En el resto de vías de las carreteras no hay incidencias hasta ahora, pero les vamos a pedir que en esta jornada, en la que se prevé que aumenten los desplazamientos, tengan una dosis de prudencia extra al volante.
Importante también saber qué tiempo nos espera, sobre todo de cara a esas cenas de Nochebuena. Elena Miñambres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, parece que las precipitaciones no nos van a dar tregua durante las próximas horas. Hemos visto cómo esas nubes han descargado durante la pasada madrugada, también a primeras horas. Ha habido un receso, pero esa nubosidad volvería a dejarnos precipitaciones. Hoy más esporádicas y más intermitentes, pero mañana, día de Navidad, sí que la lluvia puede ser algo más intensa. Por lo tanto, navidades pasadas por agua y eso sí con menos frío, porque la temperatura va a acompañar un poquito más. Vamos a tener valores por encima de la media. Hoy podríamos llegar hasta los 13 grados en Madrid capital, mañana 12. Bueno, de los 12 no vamos a bajar durante los próximos días y las madrugadas también van a ser menos frías, con temperaturas nocturnas de 7 u 8 grados. Por lo tanto, navidades pasadas por agua, pero con menos frío.
Gracias, Elena. Feliz Navidad. Son las 2 y 6 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y Flor Carazo en la producción.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve la San Silvestre Vallecana a las calles de Madrid. El próximo 31 de diciembre, las calles de Madrid se convertirán de nuevo en una fiesta para despedir este año 2021. Y Telemadrid estará allí. Desde las 4 y 25 les contaremos la gran fiesta popular desde todos los ángulos. A las 8 menos 5, la gran cita internacional. ¡Corre con nosotros!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Faltan unas horas para la cena de Nochebuena en unas fiestas condicionadas un año más por la pandemia. El rápido avance de los contagios por la variante Omicron ha llevado a muchas personas a cancelar sus planes y a otras a reducir el número de comensales que se iban a sentar a la mesa. Lo que no ha bajado es el precio de la carne, pescado y mariscos, que esta Navidad nos cuestan un 11% más de media. Nos hemos ido al mercado de las Águilas para comprobar si todos estos factores se han notado en la cesta de la compra. Ángeles Martín, ¿qué menú han diseñado los madrileños?
Actividad frenética hoy en los mercados y en este también, como no podía ser de otra manera. Y conmigo Miguel Ángel. Pregunta primera, ¿se nota que la gente se gasta más dinero hoy que este año que el año pasado o estamos ahí?
No, yo creo que está a la par. La gente que tiene idea de hacer cena siempre hace lo mismo y no creo que mire el dinero estos días.
¿Y la alegría con que llega el público, cómo lo notas?
Hombre, este año es muy raro porque la gente tiene mucha incertidumbre. Si se va a juntar, no se va a juntar. Hay gente que llega a última hora, la han anulado cena, si tiene que hacer la compra de prisa y corriendo. Muy raro, es un año muy raro.
Miguel Ángel, última pregunta. Un año muy raro, pero ¿ves alegría en el personal?
Sí, la gente tiene alegría. El problema es la situación. La situación de la gente, pues no está contenta.
No te entretengo más, Miguel Ángel, que tienes ahí cola en el puesto. Muchas gracias. ¿Qué compramos hoy para cenar? ¿Cena en su casa? ¿La invitan?
Vamos a cenar los dos, solo mi marido y yo.
Y entonces voy a hacer unas lubinas a la plancha con una salsa tártara y después un caldo de pularda y un flan que acabo de hacer.
¿Qué van a cenar esta noche?
Pavo relleno.
¿Cuántas personas se van a reunir?
En casa, 4, los de casa.
Muchísimas gracias.
Nada, no hay de qué.
Lo estamos...
Feliz Navidad.
Feliz Navidad también a usted. Y con eso nos quedamos desde el Mercado de las Águilas. Feliz Navidad a todos.
Una jornada en la que también tenemos muy presentes a quienes no tienen un hogar en el que reunirse ni celebrar la Navidad, Loli Jurado.
Nadie debería pasar la noche en la calle y menos una noche como esta. Decenas de empleados y voluntarios trabajarán esta Nochebuena para hacerla especial. La red asistencial del Ayuntamiento de Madrid se prepara para celebrarlo. Cena y calor para los sin techo de Madrid. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social aquí en Onda Madrid.
Yo creo que lo más importante es que las personas sin hogar, lógicamente, no es una realidad de una noche, de una Navidad, claro, sino que es de todo el año. Y ahí es donde estamos poniendo pues todo el peso el Ayuntamiento de Madrid. Sobre todo la clave es conseguir a lo largo de todo el año que las personas sin hogar puedan salir de esa situación de calle. Y en eso el Ayuntamiento de Madrid está totalmente volcado para conseguirlo.
Desde el pasado mes de noviembre está en marcha la campaña contra el frío. 601 plazas disponibles para proporcionar atención integral a personas que experimentan situaciones de emergencia social. Un 24% más en los dos últimos años. Mejora también la atención gracias al incremento de los recursos, avances que podrían peligrar si no hay presupuestos, por lo que Aniorte pide a todos los grupos un esfuerzo más para sacarlos adelante.
Esperemos que haya un acuerdo. La verdad es que además el área social se vería especialmente afectada. El área social del Ayuntamiento por primera vez en este año superamos los 1.000 millones de presupuesto. Y hay muchos también de esos proyectos, sobre todo también los que son entidades que son por subvenciones directas, que se decaerían completamente porque no se pueden prorrogar.
Muestra Aniorte su decepción con Vox. No quisieron escuchar, dice. Confía, sin embargo, en que las negociaciones en marcha con el grupo mixto permitan cerrar las cuentas en los próximos días.
Y no solo las instituciones se ocupan hoy de los más vulnerables. Las ONG redoblan su trabajo para que la magia de la Nochebuena llegue a quienes más lo necesitan, Pablo López.
Múltiples iniciativas para que todos disfruten de una cena de calidad. Algunas tradicionales, como la de Mensajeros de la Paz, que este año se celebrará en el Casino de Madrid con entre 80 y 100 comensales. El Padre Ángel, en estos micrófonos, tiene clara la receta para días como hoy.
Pero sobre todo, aparte de una buena cena, pues va a haber mucho cariño y mucha comprensión e intermedio entre unos y otros. Y yo creo que es lo más importante en la vida, el sentirse querido, ¿no? Y tener la dignidad, tantas veces esas que habla el Papa Francisco, que se puede ser pobre, pero no debemos perder nunca la dignidad, ¿no?
Un menú, el del casino, elaborado por el chef Paco Roncero, que no es el único. Otro chef, José Andrés, pone las cocinas de su ONG, World Central Kitchen, en Santa Eugenia, para elaborar y entregar 6.600 menús. Cuenta con 250 voluntarios de Fundación Telefónica para que su cocinatón llegue a tiempo.
El objetivo de venir a cocinar es que 6.600 personas tengan una cena Nochebuena digna y que la fuerza de los voluntarios se vea plasmada en las familias más necesitadas.
El propósito es que a nadie le falte un plato de comida, no solamente en estas fiestas, sino siempre que lo necesiten.
Hemos estado preparando unos menús de Navidad consistentes en puré, un poquito de pavo con salsa muy rica de frutos secos, de orejones y lombarda, y luego adornado con unas ramitas de romero.
Una vez elaborados los menús, el Banco de Alimentos será el responsable de su distribución, pero no son los únicos. Comedores con Alma prepara 5.000 cajas con las que proporcionar una cena solidaria a más de 20.000 personas, la misma cifra a la que llegarán los menús elaborados en los fogones del Mirador de Cuatro Vientos. 3 platos por persona, elaborados por jóvenes en riesgo de exclusión social que aprenden y se forman en la ONG CESAL, de la mano del chef Chema de Isidro, fundador de Gastronomía Solidaria.
Y si los mercados han sido un hervidero con las compras para esta noche, las farmacias no se han quedado atrás. Colas un día más a la caza del test de antígenos para tener una Nochebuena tranquila, mientras alguno intenta hacer su particular agosto navideño vendiendo estas pruebas en internet a precio de oro, ¿eh, Usterda?
Pruebas gratuitas de la comunidad que también se han agotado hoy en cuestión de minutos.
Pues mire, estamos esperando poder tener test de antígenos, no de la comunidad, que nos han dicho que de la Comunidad de Madrid no van a proporcionar ningún test más.
Test de la comunidad no queda ninguno, obviamente. La unidad
6,95.
Test de antígenos que se agotan deprisa, dando lugar al ya conocido fenómeno de la especulación. A 5 euros, a 6,5, a 6,99 o a 9. Y esto ocurre, según ha explicado en Onda Madrid Rosalía Gozalo, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos, porque los nuevos distribuidores que aparecieron durante la pandemia suben el precio.
En cuestión de 10 días, los proveedores nos han multiplicado el precio por 3, pero no nuestros proveedores habituales ni nuestra distribución farmacéutica, no.
Pero se puede terminar con la especulación. Rubén Sánchez de Facua asegura que la solución la tiene Sanidad o las comunidades.
Hasta 10 euros llega a costar un test de antígenos gracias a que ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas han querido poner precios máximos, cosa que tendrían que haber hecho hace ya mucho tiempo y que desde luego todavía están a tiempo.
Y hasta hay un mercado negro. La escasez ha provocado su compraventa en webs de segunda mano, donde los podemos encontrar por 20, 40 o hasta 90 euros.
Las pruebas COVID protagonistas de esta Nochebuena, en la que debemos llevar obligatoriamente la mascarilla si salimos a la calle, salvo para hacer deporte o en espacios naturales. José Frutos, ¿estamos cumpliendo la norma? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues parece que sí. Nos hemos encontrado en la calle con gente en su inmensa mayoría cumplidora. Es verdad que quienes de madrugada volvían de actividades de ocio o de trabajos nocturnos estaban más despistados o remisos con la mascarilla.
Se me olvida que a partir de las 12 de repente es un nuevo día.
¿Pero en Madrid también?
Pues es que no hay casi nadie en la calle. Si no te acercas a nadie, bueno, puedes no ponértela.
Ya de media mañana nos era muy difícil encontrar a gente sin mascarilla. La vuelta a su obligatoriedad en exteriores parece perfectamente asumida.
Porque es que es la única barrera que tenemos para cuidarnos.
Sí, obligatoria.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque ahora mismo iremos más protegidos.
Y que no nos la quitemos en ningún sitio, a no ser que estemos en casa con los convivientes.
Es lo suyo, que se lleve la mascarilla para protegerse.
Nada. Pero hasta ahora no era obligatoria en la calle.
Yo me la ponía siempre.
A algunos, eso sí, les cuesta un poco más que a otros.
Tengo la EPO y me cuesta mucho respirar, pero a pesar de eso la llevo.
Sí, hombre, cansa. Estamos cansados todos.
Y las pocas personas que hemos visto sin mascarilla no nos han querido contestar.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:17 de la tarde. Siguen las llamadas a disfrutar de este día con la máxima prudencia. Y ahora abrimos página de servicio público para recordarles que, como sucede cada año, los horarios del transporte público sufren cambios hoy y mañana. Lo ha recordado el consejero del ramo, David Pérez, durante su visita a los empleados de Metro de Madrid, Begoña Alarcón.
El servicio de metro va a finalizar a las 10 de la noche, aunque los accesos se cerrarán a las 9:30. El día de Navidad, la apertura del metro se retrasa hasta las 8 de la mañana. Los autobuses de la MT efectuarán sus últimas salidas entre las 8:30 y las 9:45 de la noche. El servicio nocturno comenzará a las 10 en las cabeceras centrales y a las 11:20 en la periferia. El 25 de diciembre los autobuses estarán circulando a partir de las 7:15 de la mañana. 4.000 profesionales velan estos días por el correcto funcionamiento del transporte público, que se ha reforzado, destaca el consejero David Pérez.
Son muchos los profesionales que en días como hoy, mientras cada familia está celebrando estas fiestas, pues está trabajando para garantizar también que aquellos que necesiten ese transporte público puedan tenerlo en las mejores condiciones. Que en estas fechas estamos reforzando todos los servicios, precisamente porque hay una mayor afluencia, no hoy ni mañana, que son justo unas fechas donde disminuye el número de usuarios, pero sí durante el resto de estas fechas navideñas, con una gran afluencia, sobre todo a las zonas céntricas más comerciales, reforzamos en un 50% los servicios.
También se alteran los horarios del autobús Express Aeropuerto. La línea desde Atocha saldrá a las 9:45 de la noche y la de la Terminal 4 partirá hacia Madrid a las 8:30 como último servicio del día.
Noche de celebración en la que también se interrumpe en la capital el servicio de recogida de residuos, que se reforzará la noche del 25 y todo el domingo 26. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
De la celebración tanto de Nochebuena como de Navidad, así como de final de año y Año Nuevo, se suspende el sistema de recogida de residuos domésticos para la noche del 24 y la mañana del 25, así como para la noche del día 31 y la mañana del día 1, y se reanudarán a lo largo de esa misma tarde. Se recomienda, por tanto, a los ciudadanos que no saquen a la calle ni los residuos ni los contenedores.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha felicitado la Navidad a los ciudadanos con un vídeo que repasa los momentos más importantes de este 2021, desde la borrasca Filomena hasta la explosión de la calle Toledo, pasando por imágenes de reparto de alimentos o de material sanitario. Y hay polémica porque en el vídeo se ven imágenes del regidor, pero no de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que esta ciudad tiene alcalde, vicealcaldesa y concejales de todos los grupos, partidos políticos, así que entiendo que es la felicitación de José Luis, no la del ayuntamiento. Ah, pues no la he visto, la verdad. O sea, no lo puedo decir, no puedo hablar de ella porque no la he visto, sinceramente.
Almeida, que sigue de baja tras contagiarse de coronavirus y por eso no ha podido acompañar a la vicealcaldesa y a la delegada de seguridad en su visita a los trabajadores de los servicios de emergencia. Paloma Nolasco, ¿qué dispositivo tienen preparado para esta noche?
El oportuno para estos días, desde luego, siempre refuerzos en las áreas de emergencia, como agentes municipales y de movilidad, SAMUR y bomberos, pero con el añadido de las exigencias de la normativa COVID, cuyo cumplimiento hay que vigilar. Por ello, los locales de ocio en el punto de mira, en el sentido que explica Esther de Gregorio, portavoz de Policía Municipal.
Especialmente vigilaremos los aforos, las medidas de COVID-19, por supuesto, y también el cumplimiento de horario, e incluso para aquellos locales que hayan solicitado una ampliación de horario especial. También se vigilará la presencia de menores, el consumo de drogas y la conducción bajo los efectos del alcohol.
Noche compleja para SAMUR y Protección Civil, no tanto porque sea la víspera de Navidad, sino porque el COVID ha causado muchas bajas en los efectivos. Pese a ello, hay refuerzos en la vía pública, como confirma Juan José Jiménez, supervisor de guardia.
El operativo de la calle está reforzado, me he metido dos equipos más de refuerzo, porque estamos conviviendo con un problema adicional, que es que parte de la plantilla, como toda la ciudadanía, tiene sus casos de COVID, con lo cual tenemos alguno que otra baja. Y el reforzar los equipos contrarresta el número de bajas que estamos teniendo.
A todos ellos se ha referido esta mañana la vicealcaldesa en su visita al Centro Integrado de Seguridad y Emergencias. Begoña Villacís, en su felicitación, ha reconocido que casi 2 años después del COVID se merecen un aplauso.
Ahora es cuando más necesitamos volverlos a aplaudir y desde luego este es el mensaje que queríamos trasladarles a nuestros servicios este año y animarles mucho a que sigan luchando porque Madrid tiene una deuda enorme con ellos.
También las felicitaciones de Inmaculada Sanz, la delegada de Emergencias, en esta ocasión tomando el relevo al alcalde Martínez Almeida de baja por positivo COVID.
Como les hemos contado en el arranque de este informativo, Inmaculada Sanz ha concretado que las uvas y las preuvas de la Puerta del Sol de momento se mantienen, pero se va a permitir un aforo de 7.000 personas. Lo que todavía está en el aire son las 4 macrofiestas que se han solicitado para Nochevieja a la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional sigue a la espera de las indicaciones de sanidad para decidir si las autoriza o no, según ha confirmado el consejero David Pérez.
Todavía no hay una decisión tomada a ese respecto. En este momento se está pendiente de los informes de la autoridad sanitaria para adoptar esa decisión.
Muchos municipios de nuestra región han optado por cancelar o reducir las actividades de sus programas navideños. Vamos a saber cómo quedan esos planes de Navidad. Lo hacemos en nuestra ronda de corresponsales aquí en Onda Madrid.
Primeras modificaciones en el programa de actividades navideñas de la zona suroeste. Navalcarnero ha aplazado el partido benéfico que tenía previsto para este domingo por el aumento de contagios. Las Rozas también ha tenido que cancelar el concierto de Navidad. José de la UCE es el alcalde.
Ha tenido que ser cancelado por el nivel de contagios que tenían los miembros de la orquesta y del coro gospel que venían a actuar. Vamos a tratar de velar, como siempre estamos haciendo, por mantener la actividad en este caso cultural, festiva para todas las familias, pero además con las máximas garantías posibles para disfrutarlas con seguridad.
Más control de las medidas de seguridad sanitarias, pero la actividad en principio en este lado de la región continuará. No hay cambios en el programa de Móstoles, Aldea del Fresno, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
En el este comienzan a cancelarse muchos de los planes previstos en los programas navideños. En San Fernando de Henares, donde la incidencia se ha disparado esta semana hasta los 688 casos, el alcalde Javier Corpa ha anunciado la suspensión del concierto navideño y de la recepción de Papá Noel para los más pequeños del municipio. Se ha disculpado con los afectados, pero ha asegurado que el ayuntamiento se debe a los criterios sanitarios.
Nos vemos en la obligación de tomar estas decisiones para salvaguardar la salud de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y iremos siguiendo todas y cada una de las recomendaciones que nos hagan llegar las autoridades sanitarias.
Igualmente, en Arganda se acaban de conocer las cancelaciones de las celebraciones navideñas de los clubes de baloncesto y gimnasia rítmica a las que estaba previsto que asistiera parte del equipo del gobierno local.
En el norte de la región están cayendo algunos actos navideños debido al aumento de los contagios. Es el caso, por ejemplo, de Algete, que tiene 738 casos por cada 100.000 y que ha decidido suspender todos los eventos que habían sido impulsados por el ayuntamiento y también las preuvas organizadas junto a la Asociación Taurina. Paz Domínguez es la concejala de Salud.
Con la alta incidencia que tenemos, intentamos evitar lo máximo aglomeraciones de gente.
En Alcobendas, con 696 casos por cada 100.000, se han suspendido diferentes eventos, por ejemplo, el concierto de la coral previsto para esta tarde, aunque eso sí, no ha sido a propuesta del ayuntamiento, sino de la propia coral. Y es que el consistorio asegura que seguirá adelante con sus planes, al menos por el momento, porque se han organizado respetando todas las medidas de seguridad. Rosario Tamayo, concejala de Cultura.
Nosotros no suspendemos actos, nosotros hacemos los actos que teníamos programados con ese escrupuloso respeto de los protocolos sanitarios.
También Colmenar Viejo, con 700 casos por cada 100.000, sigue adelante con todos sus planes, que este año se celebran al aire libre entre la Plaza del Pueblo y el recinto ferial.
Las cancelaciones de eventos navideños se suceden en la Sierra Valdemorillo, que incrementa su incidencia hasta los 375 casos por cada 100.000 habitantes, ha decidido suspender su fiesta de Nochevieja. Estaba previsto realizar un cotillón en la Plaza de Toros, que ya no se celebrará. Morarzarzal, con un aumento de casi 300 puntos hasta superar los 500, ha decidido suspender el reparto de roscón y chocolate después de su cabalgata de Reyes. Gema Duque, concejal de Cultura y Festejos.
Que es incompatible con el uso de la mascarilla y que a día de hoy, con la cantidad de contagio que está habiendo, pues puede ser una actividad que ponga en riesgo a nuestros vecinos y vecinas. Así que pedimos disculpas, lo sentimos y simplemente esperaremos a que el año siguiente podamos volver a juntarnos en la plaza.
Tampoco se celebrará el concierto de Año Nuevo de Balanguía en Guadarrama, municipio que cuenta ya con una incidencia de 464 contagios por cada 100.000 habitantes. Iba a celebrarse el próximo 2 de enero, pero por segundo año consecutivo queda cancelado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
También se preparan para pasar la Navidad, en este caso lejos de sus familias, las tropas españolas desplegadas en el exterior. El presidente del Gobierno les ha agradecido hoy su trabajo y ha destacado por encima de todas esas misiones la difícil evacuación de Afganistán.
Habéis convivido con civiles, con militares, con diplomáticos, también con la población afgana, y habéis contribuido a la paz y a la reconstrucción nacional. La salida de la comunidad internacional del país no fue la esperada, pero debéis sentiros orgullosos de haber hecho posible la repatriación de más de 2.300 afganos y afganas a los que les hemos dado una nueva oportunidad de vida.
Los militares han felicitado también la Nochebuena a su superior, al más alto cargo del ejército, al rey Felipe VI. Esta noche, a las 9, podrán escuchar aquí en Onda Madrid su tradicional discurso, marcado un año más por la pandemia, pero también por la situación de su padre, el rey emérito, que todavía se encuentra fuera de nuestro país, Noelia Ontoria.
Sí, será su octavo mensaje de Nochebuena. Se espera que se refiera a la pandemia, al empeoramiento de la situación sanitaria, porque es lo que hizo en 2020, entonces enviando un mensaje de ánimo con la esperanza de la vacunación. Lo que ya no está tan claro es que se refiera a la situación del rey emérito, que vuelve a pasar la Navidad en Abu Dhabi. Los rumores sobre su regreso han sido intensos en los últimos meses, pero el hecho de que la Casa Real no haya hablado con el gobierno sobre su situación no hace prever un regreso inmediato. En el discurso del año pasado, Felipe VI no hizo una referencia directa a la salida de su padre ni a su situación fiscal, simplemente dijo que los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman obligan a todos. Juan Carlos I está ahora a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archive las investigaciones que tiene en marcha sobre sus fondos en el extranjero. Se le vio por última vez en público en un partido de tenis en el que participaba Rafa Nadal, comió con el deportista y tras anunciar este su positivo por COVID, el rey se confinó atendiendo a la normativa de los Emiratos Árabes. Su prueba dio negativa, pero tiene que guardar 7 días de cuarentena que incluyen la Nochebuena.
Una Nochebuena que las comunidades autónomas afrontan con preocupación por el avance de la variante Omicron. Cataluña va a vivir las Navidades más estrictas tras recuperar el toque de queda nocturno y el cierre de las discotecas. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Cataluña cumple su primera noche de toque de queda, calles vacías, aunque siempre hay quien acude a las puertas de las discotecas por si acaba sonando algo.
Esto que es una mierda, porque la gente quiere salir de fiesta para Año Nuevo y tal. Me voy para mi casa ahora.
Tú y yo sabemos que va a pasar, porque somos seres humanos, está en nuestra sangre celebrar y ya después las consecuencias las viviremos, pero lo haremos.
En líneas generales, Mossos d'Esquadra destaca el buen comportamiento cívico, noches sin incidencias però con més presència policial en la calle. Joan Ignasi Elena és el consejero d'Interior.
Estem creixent, ¿no? Però tenim els efectius que tenim.
Estamos creciendo, pero tenemos los efectivos que tenemos. Pondremos más de 600.000 euros para estos 15 días al incrementar 50 patrullas más por turno y más dispositivos de orden público.
De orden público.
Los más afectados son los empresarios y trabajadores del ocio nocturno. Unos vuelven al ERTE y otros se quedan sin ayudas. Roger Pallarols es el director del gremio de hosteleros.
Bueno, la Generalitat lo que ha anunciado son 20 millones claramente insuficientes para el sector del ocio. Al sector de la hostelería, de momento, no ha anunciado ningún tipo de ayuda.
Por su parte, el sector cultural afronta las restricciones con enfado y resignación.
Muchas limitaciones también en nuestros países vecinos. Italia se suma a la mascarilla obligatoria al aire libre, cierra las discotecas y prohíbe las celebraciones en la calle. Roma, Manuel Tori.
Sí, el gobierno italiano de Mario Draghi ha firmado el nuevo decreto para frenar el coronavirus en Navidad aquí en Italia. A partir de ahora, nada de celebraciones en plazas, calles ni discotecas hasta el próximo 31 de enero, y donde a partir de ahora serán obligatorias las mascarillas FFP2 en cines, teatros, estadios y medios de transporte, donde, por cierto, ya es obligatorio usar el superpasaporte COVID, es decir, el de aquellos que ya están inmunizados. Igualmente, con el nuevo decreto, la vigencia del certificado COVID se ha reducido de 9 a 6 meses. Estas restricciones, justo antes de la Navidad, tienen lugar ante unas cifras dramáticas, casi 45.000 nuevos contagios en 24 horas, el peor dato absoluto desde el inicio de la pandemia aquí en Italia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:31, el Gobierno afronta la recta final de este año con la satisfacción de haber acordado con empresarios y sindicatos la reforma laboral. La ministra de Trabajo asegura que no se ha tratado de un mero retoque y la de Economía espera que la propuesta no sufra cambios sustanciales en el trámite parlamentario. Noelia Antoria.
El Gobierno va a convertir el acuerdo en norma la próxima semana y espera que no sufra cambios en el Congreso porque la firma de empresarios y sindicatos ya le concede, según la vicepresidenta Calviño, suficiente legitimidad.
El acuerdo A3 lo que garantiza es que se trata de una reforma equilibrada y, por tanto, cuenta con una enorme legitimidad, un enorme apoyo social.
La vicepresidenta laboral, Yolanda Díaz, reconoce las dificultades de la COE para plasmar su firma porque no todos los empresarios estaban de acuerdo con lo que Díaz defiende en la SER como un cambio de paradigma.
Esta reforma es de calado, cambia el paradigma de las relaciones laborales en nuestro país.
El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, advertía esta mañana en la COPE que estarán vigilantes con el cumplimiento del acuerdo.
Yo creo que se ha preservado, la libertad de empresa se salvaguarda y se mantiene ese marco de flexibilidad, de adaptabilidad a las empresas que no se ha tocado. Yo espero, lógicamente, que el gobierno respete absolutamente el acuerdo que hemos firmado. Los acuerdos van a misa.
El Partido Popular insiste en que revertirá la reforma cuando vuelvan al Ejecutivo. Dolors Montserrat, eurodiputada.
Recuperaremos la ley, la laboral, la reforma laboral del Partido Popular, que tanto empleo creó, que ha creado 3 millones de empleo y que hizo posible que existieran los ERTEs.
El gobierno tendrá que convencer a sus socios. De momento, Bildu ha anunciado que votará en contra de este acuerdo.
Nadia Calviño es hoy protagonista por su nombramiento como presidenta del Comité Monetario y Financiero que asesora al Fondo Monetario Internacional. Será la primera ministra española y la segunda mujer que presida ese organismo.
Quiero agradecer a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el apoyo a mi nombramiento como presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional para los próximos 2 años. Es un gran honor. La cooperación multilateral ha sido clave para garantizar una respuesta eficaz a la pandemia a nivel global y una salida muy diferente a esta crisis, y seguirá siendo decisiva en el futuro.
Más cosas. Los homenajes a etarras no han terminado, aunque lo anunciara así hace un mes el colectivo de presos de la banda terrorista ETA. El último ha sido a Ignacio Etxeberria, en Pamplona. Algo similar se produjo en los juzgados de San Sebastián para apoyar a Mikel Ancha, investigado por ordenar el asesinato de Gregorio Ordóñez. Dignidad y Justicia lo ha denunciado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz.
Sí, según esta asociación, ese acto supuso una humillación a las víctimas y una justificación del terrorismo. Por eso pide a la Fiscalía que identifique a los asistentes que habrían cometido un delito de exaltación. Son actos que dañan a las asociaciones de víctimas, como el que tuvo lugar en Pamplona, un ongi etorri al etarra Mortadelo, tras su salida de prisión. Ha estado 25 años encarcelado por 6 asesinatos, uno de ellos el de un niño. En ese homenaje público, bengalas, aplausos y una pancarta pidiendo la amnistía Para Covite es papel mojado la declaración del colectivo de presos anunciando el fin de estos actos públicos y pidiendo que se hicieran de manera íntima. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por su parte, ha señalado que no han aguantado los proetarras ni un mes sin humillar a las víctimas.
Repasamos ahora otras noticias de este 24 de diciembre de forma breve con la ayuda de Flor Carazo. Empezando por las últimas inundaciones en Andalucía, la lluvia inunda las calles de Sevilla.
Los servicios de emergencias han tenido que atender más de 300 avisos solo en la capital hispalense, que amanecía con calles completamente anegadas. Los trabajos se centran en despejar calzadas y pasos subterráneos. También se ha visto afectado el metro, que durante horas se ha visto obligado a suspender el servicio. Hoy se mantiene el aviso amarillo por precipitaciones en comarcas de Sevilla, Huelva y Málaga, así como naranja en la zona de Cádiz.
Sin actividad en el volcán de La Palma.
Mañana sábado 25 de diciembre se cumple el plazo de 10 días dado por los científicos y las autoridades para declarar finalizada definitivamente la erupción del volcán de la Cumbre Vieja. Los técnicos de Involcán han accedido a los cráteres y confirman que no hay actividad. La red de vigilancia volcánica ha registrado en las últimas horas hasta 5 terremotos en la zona afectada por la erupción, ninguno de ellos sentidos por la población.
El Estado no fue diligente en el caso de dos niñas asesinadas por su padre.
Una resolución admite que la actuación insuficiente e inadecuada de policías y juzgados dejó desprotegidas a las hijas de Iciar Prats. Un informe señala que el daño no se puede concretar en una actuación específica, sino que fue fruto de una cadena de errores. La familia será indemnizada con 900.000 euros.
Santa será sin duda el protagonista esta noche en muchos hogares en los que se van a repetir esas imágenes, esas cenas familiares con amigos en las que debe primar sobre todo la máxima prudencia para evitar que esta cascada de contagios siga aumentando. Hasta aquí esta edición de las noticias de las 2 de Nochebuena. Gracias por habernos acompañado. Se van a quedar a continuación con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Disfruten de esta noche, pasen una feliz Navidad, cuídense mucho. Les esperamos el lunes aquí a las 2 de la tarde. ¡Feliz Navidad!